Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, reveló que las transacciones temporales totales para la exposición Trade Expo Indonesia de 2024 alcanzaron los 22,73 mil millones de dólares estadounidenses. Citado por Antara en Yakarta el sábado en la ceremonia de clausura de la exposición de Trade Expo Indonesia de 2024, el ministro Zulkifli dijo que en total las transacciones de bienes y servicios alcanzaron los 19.690 millones de dólares estadounidenses y las transacciones de inversión por valor de 3.400 millones de dólares estadounidenses. Según Zulkifli Hasan, en total de transacciones temporales de Trade Expo Indonesia de 2024 superó el objetivo fijado de 15.000 millones de dólares estadounidenses. Los países con mayores transacciones durante Trade Expo Indonesia de 2024 son India, Vietnam, Países Bajos, Filipinas y Egipto. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, se muestra optimista de que el objetivo de 10 millones de visitas turísticas de turistas extranjeros a Indonesia se alcanzará para finales de 2024. Citado por Antara en Yakarta el sábado, el ministro de Turismo y Economía Creativa registró el desempeño de las visitas de turistas extranjeros a Indonesia, que muestra un aumento positivo, donde acumulativamente de enero a agosto de 2024 alcanzó los 9,09 millones, un aumento de 20,35% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, el número acumulado de turistas nacionales en el periodo enero-agosto de 2024 alcanzó los 5,99 millones. Este logro aumentó un 19,20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se prevé que esta situación creciente seguirá ocurriendo en consonancia con la necesidad de un turismo sostenible como futuro del sector turístico. Esto también está en línea con la transformación digital en el mundo que deben adoptar los actores turísticos de Indonesia. La embajadora de los Estados Unidos para Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, invitó a estudiantes indonesios a realizar estudios superiores en los Estados Unidos durante la feria de Education USA Fair. Citado por Antara en Yakarta el sábado, dijo que la exposición se llevó a cabo para mejorar las relaciones educativas entre Estados Unidos e Indonesia, que es uno de los principales pilares de la asociación estratégica integral entre ambos países. Aparte de eso, la exposición también se llevó a cabo junto con la celebración de los 75 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Indonesia. A la exposición de Education US Affairs asistieron representantes de 56 universidades y facultades de Estados Unidos, junto con representantes de las oficinas de becas de Indonesia y Estados Unidos. Además de celebrarse en Yakarta el 12 de octubre, la exposición también se celebrará en Surabaya el 13 de octubre y por primera vez la Education US Fair se celebrará en Bali el 17 de octubre. La exposición está abierta al público y ofrece sesiones sobre consejos para postulaciones universitarias exitosas, así como oportunidades para trabajar en los Estados Unidos después de graduarse. El Consulado General de la República de Indonesia en Numea, en colaboración con la Asociación del Centro de Artes y Oficios Saraksu y el Gobierno de la Ciudad de Canala, Nueva Caledonia, llevó a cabo una capacitación sobre artesanías de bambú que tuvo lugar del 9 al 18 de octubre. Esta capacitación para el desarrollo de capacidades es un programa de rutina del Consulado General de Indonesia en Numea y se espera que sea una oportunidad para compartir conocimientos y habilidades en el uso del bambú, de modo que los participantes puedan crear productos de calidad, tales como sofás, mesas, decoraciones que tengan funciones funcionales y valor económico. A través de un comunicado oficial recibido en Yakarta el sábado, se informó que la capacitación también sirvió para enseñar el procesamiento de productos naturales, tales como tubérculos, frutas y verduras, especialmente a las mujeres de la zona. Además de la ciudad de Canala, la isla Mare en Nueva Caledonia también tuvo la oportunidad de participar en una breve formación sobre procesamiento de coco, durante 5 días del 19 al 24 de octubre. El cónsul general de Indonesia en Numea espera que dicha capacitación pueda fortalecer las habilidades de las comunidades locales y al mismo tiempo fortalecer las relaciones entre Indonesia y Nueva Caledonia a través de la cooperación cultural y económica. El ejército israelí ordenó el sábado a los residentes del norte de Gaza que abandonaran sus hogares y se dirigieran al sur. Citado por Antara en Yakarta en un comunicado, el portavoz militar israelí Avichai Andrae ordenó a los residentes del norte de Gaza que evacuaran inmediatamente a través de la calle Salah al-Din para llegar a lo que, según él, era una zona humanitaria segura. Según Avichai, se espera que la zona conocida como D5 siga enfrentándose a acciones militares. El llamado a la evacuación se produce tras el aumento de los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes en Gaza, especialmente en zonas densamente pobladas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviará una delegación presidencial para asistir a la toma de posesión del presidente electo de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, el 20 de octubre. Citado por Antara a través de un comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Yakarta el sábado, se afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr., anunció el nombramiento de una delegación presidencial para asistir a la toma de posesión del presidente electo Prabowo Subianto el 20 de octubre de 2024 en Yakarta, Indonesia. La representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, encabezará la delegación. Los miembros de la delegación son la embajadora de Estados Unidos en Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, el viceministro de Comercio, Don Graves, el comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, Departamento de Defensa, el almirante Samuel Paparo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asia Oriental y el Pacífico de los Asuntos Exteriores, Daniel J. Crittenbrink, así como la asistente especial del presidente y directora principal para Asia Oriental y Oceanía, el Consejo de Seguridad Nacional, de la Casa Blanca, Mira Rep Hooper. La situación de los niños en la franja de Gaza es similar a la de Japón después de los ataques con bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial. Así lo transmitió Toshiyuki Mimaki, copresidente de Nihon Hindakyo, un grupo de premios Nobel de la Paz formado por supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Citado por Antara en Yakarta el sábado, Mimaki dijo que los niños en Hiroshima y Nagasaki perdieron a sus padres en la guerra. También recordó que las armas nucleares solo pueden ser utilizadas por terroristas y no traerán la paz. Mimaki tenía 3 años cuando se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, matando a 140.000 personas. 3 días después, otra bomba cayó en Nagasaki y mató a otras 70.000 personas. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Así son las noticias de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El presidente Joko Widodo inaugura la 39ª exposición de Trade Expo Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la 39ª exposición de Trade Expo Indonesia de 2024 en Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai en la Regencia de Tangerang de la provincia de Banten el miércoles 9 de octubre de 2024. En su discurso, el jefe de Estado destacó los desafíos globales que incluyen en el crecimiento económico mundial y el comercio internacional, al tiempo que enfatizó la importancia de la innovación en la comercialización de productos indonesios en el mercado global. El presidente también se refirió a la sobreproducción en China, que ha generado preocupación en muchos países por la avalancha de productos importados baratos. Por esta razón, el presidente enfatizó que Indonesia, como el cuarto país más poblado del mundo, debe poder proteger el mercado interno y fortalecer las exportaciones de productos superiores al extranjero. Ante las guerras comerciales y la inflación que afectaron a muchos países, el presidente vio una oportunidad para que Indonesia fortaleciera su posición en el mercado global. Según él, la era digital debe aprovecharse de manera óptima en la comercialización de productos indonesios. La exposición comercial Trade Expo Indonesia de este año se celebró de forma híbrida, tanto fuera de línea como en línea, con el objetivo de introducir productos indonesios de calidad superior en el mercado mundial. El presidente espera que esta exposición pueda fomentar el crecimiento de las exportaciones indonesias, mejorar la calidad y la competitividad de los productos nacionales en los mercados internacionales. Mientras tanto, el ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, dijo que Trade Expo Indonesia pudo lograr avances significativos en su contribución al crecimiento económico hacia una Indonesia desarrollada. El ministro Zulkifli Hasan dijo que en el año 2014, o hace 10 años, cuando todavía se celebraba en G-Expo Kemayoran, Yakarta, la primera exposición de Trade Expo Indonesia bajo la administración del presidente indonesio Joko Widodo generó transacciones por valor de 1.420 millones de dólares estadounidenses. El año pasado, en el año 2023, las transacciones totales en la Trade Expo Indonesia alcanzaron los 30.500 millones de dólares estadounidenses. Trade Expo Indonesia de este año se centra en mejorar la imagen de los productos indonesios que son más innovadores y específicos a través de 3 zonas. La primera zona son alimentación, bebidas y agricultura. La segunda zona es la manufactura y la tercera zona es la vida en el hogar, la moda y los servicios. Además de las exposiciones, Trade Expo Indonesia también lleva a cabo varios programas de apoyo, a saber, encuentros comerciales que reúnen a expositores con compradores extranjeros para establecer contactos y contratos comerciales. Luego, asesoramiento empresarial, consultas directas entre empresarios y representantes comerciales, así como seminarios internacionales para proporcionar la más amplia información posible a los empresarios sobre la optimización de las oportunidades comerciales internacionales. Como forma de reconocimiento y motivación para los actores empresariales exportadores, Trade Expo Indonesia otorgará el premio Prima Niarta a los mejores exportadores y también a los jefes regionales que sigan aumentando el valor de sus exposiciones. Trade Expo Indonesia de este año recibió un gran entusiasmo por parte de los exportadores, como lo demuestran los stands que habían sido ocupados por los luchadores exportadores hasta esta semana. Miércoles había 1.460 actores empresariales. Para obtener información, el ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, se muestra optimista de que las transacciones en la 39ª Trade Expo Indonesia, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre de 2024, podrán alcanzar los 15.000 millones de dólares estadounidenses. La exposición Trade Expo Indonesia de 2024 tiene como tema Build Strong Connection with the Best of Indonesia, construir una conexión sólida con la mejor de Indonesia, y exhibirá varios productos indonesios en tres zonas, a saber, productos de alimentos y bebidas, así como productos agrícolas, manufactureros y equipos para el hogar. Aparte de eso, el Ministerio de Comercio también celebrará Muslim Fashion Week o la Semana de la Moda Musulmana de Yakarta en el año 2025 como un esfuerzo por hacer de Indonesia un centro para la industria halal y una meca para la industria de la moda. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana. Thank you. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 13 de octubre de 1923. Ankara se convirtió en la nueva capital de Turquía. Turquía es una república democrática secular, unitaria y constitucional cuyo sistema político fue establecido en el año 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. Con el final de la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano, el territorio europeo otomano quedó reducido a unas decenas de kilómetros en torno a Estambul. En el momento de fundación de la República de Turquía, Ankara no era más que una pequeña población. A pesar de ello, el 13 de octubre de 1923 se convirtió en la nueva capital del país, sustituyendo a Estambul al final de la Guerra de Liberación. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de octubre de 1972. Accidente aéreo del vuelo 217 de Aeroflot. El vuelo 217 de Aeroflot era un vuelo internacional no regular de pasajeros desde el aeropuerto de Orly en París, Francia, al aeropuerto internacional de Sheremetyevo en Moscú, Unión Soviética. El 13 de octubre de 1972, el avión de pasajeros Ilyushin Il-62 que operaba el vuelo se estrelló en la aproximación a Sheremetyevo con la pérdida de los 164 pasajeros y la tripulación de 10. Las muertes incluyen a 118 rusos, 38 chilenos, 6 argelinos, un alemán oriental y un australiano. Fue el desastre aéreo más grave de 1972. De hecho, fue el desastre aéreo más mortífero de la historia hasta que fue superado por el desastre aéreo de Kano en el año 1973 con 176 muertos. Terminamos hoy en la historia con el 13 de octubre de 2010, Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. En el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 13 de octubre como fecha para conmemorar el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Esta advertencia fue inicialmente conmemorada cada segundo miércoles de octubre. En el año 2002, otras resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidieron mantener los esfuerzos para reducir el impacto y la mitigación de los desastres naturales mundiales mediante la creación de un Día de Conmemoración Internacional que se conmemora cada año. El Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales como medio de promover una cultura mundial de reducción del riesgo de desastres que comprenda la prevención, la mitigación y la preparación. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. I can be tough, I can be strong, but with you it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things here. Damn, damn, damn. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Peparnas de 2024. Es un evento del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia para recuperar atletas de los Juegos Paralímpicos de la ASEAN de 2026. Así, manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados entes, el Comité Paralímpico Nacional de Indonesia, NPCI, ha comenzado a reclutar deportistas para afrontar los Juegos Paralímpicos de la ASEAN en Tailandia de 2026 hasta la Semana Paralímpica Nacional o Peparnas de 2024 en Solo. El presidente de la División de Desarrollo de los Logros del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia, Sapta Kunta Purnama, dijo el jueves en la ciudad Solo, provincia de Java Central, que el Comité Paralímpico Nacional de Indonesia había elaborado una hoja de ruta sobre cómo llegar a los Juegos Paralímpicos. La Semana Paralímpica Nacional o Peparnas se ha convertido en un lugar para buscar semillas para el evento de Tailandia de 2026. Admitió que en la actualidad no existen muchas competiciones específicas para deportistas con discapacidad que puedan servir como barómetro para la selección de los deportistas. Sapta Kunta dijo que la Semana Paralímpica Nacional o Peparnas de 2024 está de acuerdo con la cantidad de deportes que se competirán en los Juegos Paralímpicos de la ASEAN de 2026. En la Semana Paralímpica Nacional de 2024 se competirán 20 deportes y se llevarán a cabo del 6 al 13 de octubre en Surakarta, provincia de Java Central. Estamos preparando deportes para Tailandia mañana. A continuación, lo actualizaremos para competir. El objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles de 2028, dijo Sapta Kunta. Mientras tanto, el diputado adjunto de Deportes Principales del Ministerio de Juventud y Deportes, Budi Arianto Muslim, dijo que el gran diseño para desarrollar las habilidades de los deportistas con discapacidad está contenido en el Decreto Presidencial número 86 de 2021 sobre el gran diseño de los deportes nacionales o DBON. Según Budi Arianto, el gran diseño de los deportes nacionales también existe una hoja de ruta de desarrollo a largo plazo para los atletas con discapacidad que incluye objetivos hasta 2028 y los próximos años. Además, la Semana Paralímpica Nacional o Peparnas es un referente del éxito del gobierno provincial en el desarrollo de deportistas con discapacidad. Budi Arianto enfatizó que el gobierno está muy comprometido con el desarrollo de atletas con discapacidad para que puedan sobresalir al nivel internacional. Como prueba del compromiso del gobierno está la construcción de un centro de entrenamiento para los atletas con discapacidad en Karanganyar para hacer avanzar los deportes para discapacitados al escenario mundial. El Ministerio de Juventud y Deportes también está muy comprometido con el futuro de los deportistas con el nombramiento de 350 personas como funcionarios del Estado en el Ministerio de Juventud y Deportes. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
bebas dan berharap, berubah bertahap, membawa binar gapai pijar, membawa harap dalam dekap. Wajar itu lelah, bukanlah menyerah, terus bergerak.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hujan kala Oktober.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema del pollo frito de Indonesia. Está incluido en la lista de los pollos fritos más deliciosos del mundo. Estimados oyentes, dos platos indonesios de pollo frito han llegado a la lista de los mejores pollos fritos del mundo. Taste Atlas es una guía de viajes en línea experiencial sobre comida tradicional. El sitio Taste Atlas recopila recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares, en lugar de contenido generado por los usuarios, citando la confiabilidad como la razón principal. Taste Atlas acaba de actualizar su lista de los mejores pollos fritos el domingo 15 de septiembre de 2024. Estimados oyentes, los platos de pollo frito más deliciosos en primer y segundo lugar son el chicken de Corea del Sur y karage de Japón. A continuación, según Taste Atlas de 2024, se encuentra ayam goreng o el pollo frito de Indonesia. Básicamente, el pollo frito al estilo indonesio consiste en trozos de pollo se remojan y se marinan en la mezcla de especias durante un tiempo antes de freírlos, lo que permite que el pollo absorba las especias. El proceso de marinado puede incluir calentar el pollo en especias molidas para ayudar a la absorción de las mismas. La mayoría de las veces antes de freírlo, el ayam goreng o pollo frito ya está medio cocido, con un valor amarillento teñido de cúrcuma. El condimento del plato generalmente se basa en especias tradicionales tales como limoncillo, galangá, cúrcuma y tamarindo. Sin embargo, debido a que el pollo frito se disfruta en todo el país, el plato está disponible en muchas variaciones regionales que pueden incluir otras hierbas y especias. Estimados oyentes, otro plato indonesio hecho con pollo es el ayam penyet. También clasificado como uno de los mejores platos de pollo frito por Taste Atlas de 2024. Ayam penyet o pollo frito exprimido es un plato de pollo frito indonesio que consiste en pollo frito exprimido con el mortero para ablandarlo y se sirve con sambal o salsa picante, rodajas de pepino, tofu frito y tempeh, principalmente pepino. En Indonesia, los platos de penyet, como el pollo frito y las costillas, se asocian comúnmente con Surabaya, la capital de la provincia de Java Oriental. Penyet, en término javanés, que significa exprimido o prensado, por lo que ayam penyet significa pollo exprimido. Aunque es originario de Java Oriental, el pollo frito ayam penyet se encuentra en todo el país. Hoy en día, el pollo frito ayam penyet es un plato común en Indonesia, Malasia, Brunei y Singapur. Su popularidad ha aumentado en el sureste asiático, donde se han abierto varias cadenas de franquicias que venden este plato junto con otras delicias indonesias. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el pollo frito de Indonesia. Está incluido en la lista de los pollos fritos más deliciosos del mundo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Apa kabar? Ku dengar kau. masih terasa bengis. Sampai kapan kau bungkam semua kesedihan? Bagaimana bisa aku biarkan kau kesakitan? Mungkin kau tak bisa kembali seperti dahulu. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepu. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga hadirku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna.
Voice of Indonesia.
Esta vez voy a presentarles una canción de la cantante Audela. Alda Wiekedela Arif Suyoso, o mejor conocida como Audela, ella nació el 8 de marzo de 1999. Ha participado varias veces en diferentes eventos de búsqueda de talentos, pero solo logró ser finalista. Su nombre se hizo conocido al público en general desde que su primer sencillo titulado Tertawan Hati, o El Corazón Cautivo, que fue lanzado en el año 2022 y se convirtió en un éxito. Audela sigue trabajando productivamente y esta vez ha lanzado una nueva canción titulada Setengah Mati, o Muriendo. La canción, de género balada pop, fue compuesta por Martinus Layardo y Clara Riva. Lanzada a finales de septiembre de 2024, es una ofrenda a las personas que no han logrado superar una historia de amor tan duradera y difícil de olvidar. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Setengah Hati, interpretada por Audela. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Yang telah kita punya.